el tema es tan sencillo como está escrito, una pregunta de Navidad. Si en lugar de un sermón estuviéramos en una clase de escuela dominical, empezaría que preguntasen cosas. Es curioso que las preguntas que hoy suelen hacer los niños evidencian la situación social y psicológica que hay alrededor. Los niños preguntan cosas como, ¿y quién es Papá Noel? Podríamos responder a la historia de Papá Noel, pero no vamos a perder tiempo. Algunos preguntarían, muy generalmente preguntan, ¿y por qué hay regalos en Navidad? Eso me gusta más. Algunos preguntan el por qué los árboles. Si repasáis la historia periodística en España, descubriréis que hará más de 40 años había una polémica que se puede averiguar en las hemerotecas del país, en las bibliotecas, de que el árbol estaba considerado como algo protestante, que venía a reemplazar los belenes y por lo tanto las plumas que escribían ponían al protestantismo como casi una herboristería por celebrar el árbol. El árbol era un simbolismo que nace en la Europa central muy antiguo, que representaba las hojas verdes, como tendría que ser la fe, verde y fresca todo el año, no solamente a temporadas. También, si queréis investigar en las hemerotecas, se preguntaba, y eso de la corona, también protestante, y en cierto sentido, sí, y además muy antiguo. La corona se practica ya en Europa más allá del siglo XII, y era un simbolismo en las casas que se ponía la corona para expresar que era una familia cristiana, no idólatra. Es decir, la corona se hacía de producto fresco y para decir, aquí viven unos cristianos. En fin, hay preguntas muy curiosas con relación a la Navidad. No voy a entretenerme de explicaros que lo del buey y la vaca y el burrito, yo no lo encuentro en la casa que José alquiló para tener a María y el bebé. Pero fue un franciscano, un monje franciscano, que quería practicar en la vida la pobreza como un acto de devoción a Dios. Es decir, había que ir predicando el evangelio de pareja y no llevar ni alimentos, ni alforja, ni nada, para que los cristianos les recibieran en sus casas. Y él pensó que un portal de Belén sin una calefacción, pues pobrecito niño. Así que se inventó el buey y la mula. Eso fue en el tiempo de San Francisco, que establece la unión de los franciscanos. Así que podríamos encontrar muchas cosas. La historia del Belén aparece prácticamente durante el obispado pastorado de un tal Liberio, que luego la jerarquía católica lo pondría como papa, pero él fue uno de los que recomendó recordar el nacimiento con figuras, excepto Jesús. Es decir, no tenía que haber figuras de Jesús, tendría que haber pastores, los magos, los personajes que no representasen a Jesús, porque Jesús era irrepresentable. De manera que hay muchas preguntas, pero ya está explicado el porqué una pregunta de Navidad. Pero luego el título del mensaje son dos palabras, exactamente 5 letras y 5 más, 10 letras. Y es muy importante la pronunciación. Recuerdo un niño que la víspera de Nochebuena llegó de la iglesia a casa. Igual que las maestras están preparando con los niños cosas para la Navidad, les dijo a los niños que tenían que venir disfrazados para la fiesta de Navidad, tenían que venir disfrazados de varias maneras. Y les dio unas sugerencias. Uno de los niños vivales, hiperactivos, pero de los buenos, porque hay hiperactividad, que es mera hiperactividad, llegó a casa y le dijo, mamá, para mañana me tienes que hacer el disfraz de un castor. Madre mía, un castor. Un castor. La mujer buscó en sus ropajes, ropas viejas, de sacos, se fue a buscar algo que parecía piel de conejo, lo más parecido al castor, y se pasó toda la noche de la víspera de Nochebuena haciendo el traje de castor para el niño. Y naturalmente parte de la noche, antesala de la Nochebuena, y parte del día, cuando llegó la tarde que había que ir a la iglesia para representar la fiesta, la madre estaba cansadísima, cansadísima. Pero el niño estaba contento. Subieron al coche y a dirigirse a la fiesta, el niño contento. Y en el viaje se empezó a cantar el villancico. Castores venir, castores llegar, adorar al niño. Y la madre entonces entendió que el castor era, debía haber sido pastor, pero le hizo el traje de castor. La pronunciación es muy importante. Así que recordaréis el tema, el mensaje de esta mañana, por su precisa pronunciación. A lo largo del mensaje, si os presento y paso esto, así, mientras predico, lo hago así, esto es publicidad subliminal. Hubo un tiempo que la publicidad, que no estaba tan adelantada como los medios de hoy, se hacía subliminalmente. Es decir, en las películas se metía una ráfaga de escasos segundos donde alguien tenía que beber una Coca-Cola fresquita. Y naturalmente en el calor de los cines antiguos, de las grandes salas, con 100 personas respirando con los calores de agosto y veías de pasada una Coca-Cola fresquita, evidentemente cuando salías una Coca-Cola. Era la publicidad subliminal. Y yo la voy a hacer. ¿Lo entendéis, verdad? Lo entendáis, ¿no? Qué bien que os riáis con la publicidad. Las 10 letras. Nos es. Nos es. El versículo 6, yo he predicado y seguramente seguiré predicando sobre este hermoso versículo de Isaías. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo he predicado ya sobre algunos de estos títulos. Nunca he conseguido, porque como la Navidad se hace corta, para la cantidad de estos nombres que se le dan al Mesías, pues no te da tiempo a cubrir con los cuatro domingos de Adviento estos nombres, que cada uno de ellos es tan riquísimo. Así que a veces te quedas con los tres primeros y tiene que pasar el tiempo, porque un tema de Navidad en el mes de junio, pues parece ser que no pega. Ni los himnos, este himno que hemos cantado, suenen dulces himnos, suena muy bien. En la iglesia los cantamos algunas veces y los que venís a los jueves sabéis que sí, que no tenemos traumas de no cantar himnos de Navidad en jueves y en otros días, porque la letra es importante. Este himno, su historia es muy bonita. Suenen dulces himnos. Tiene dos compositores musicales cristianos de un gran prestigio, Ruth y Cushing. Algún día os explicaré la historia de uno y la historia de otro, porque Ruth escribe el himno para una salida de Navidad de la congregación y cantarlo como una marcha en el camino para ir a celebrar la Navidad. No sé si algunos se acuerdan cuando íbamos, yo me acuerdo, cuando sacaban los niños de los campamentos a pasear, que cuando empezaban a estar cansados, cantábamos un himno. No lo voy a cantar para no hacer el ridículo, pero cantábamos y cantando el ritmo caminaban y se olvidaban de su cansancio. Suenen dulces himnos, se compone para una festividad. Pero Cushing lo encuentra tan hermoso que lo arregla, le hace los arreglos musicales y le coloca la letra típicamente navideña. El suenen dulces himnos era para ir cantando en la excursión, pero él lo transformó a un himno, como hemos cantado, navideño. Isaías 9:6. admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero vamos hoy a descubrir o redescubrir las 10 letras Nosés y Nosés. O sea, son solamente estas letras. La naturaleza de Dios se humanizó y se hizo humana para nosotros. Un niño nos es nacido. ¿Entendéis la expresión? Nos es nacido. El nos en hebreo o el nos en castellano no es el pronombre majestático que en el pasado usaban los papas en particular para establecer dogmas o leyes. Nos ha parecido bien, y así, o los reyes, la casa real entiende, nos entendemos, se utilizaba la expresión nos en el sentido majestático. No, aquí no hay nada de eso. Aquí hay esta expresión porque un niño nos es nacido. Fijémonos en esta expresión tan sencilla y tan profunda. Un niño nos es nacido. ¿Para quién? ¿Para quién es nacido? Y él nos contesta fácilmente. Un niño nos es nacido. Ahora piensa que eres tú el que está diciendo un niño nos es nacido. Y tú utilizarías un niño me es nacido. Y sería correcta la interpretación. Un niño nos es nacido. Pero atentos, porque ese niño que nos es nacido, todo él es el Hijo de Dios. Y del mismo modo que un niño nos es nacido, es también un Hijo que nos es dado. ¿Y no es eso un magnífico testimonio de la gracia de Dios? Que Dios se dé a nosotros, que el niño nazca por nosotros. ¿Os dais cuenta la maravillosa profundidad de ese concepto? Niño no es, nos es nacido. Niño, hijo, nos es dado. De manera que ese nos es hace que el mensaje sea realmente muy simple. Los tres puntos, y hoy terminaremos Dios mediante pronto, porque yo también quiero saborear el chocolate, aunque nada más sea olerlo, porque hay olores que alimentan mucho, ¿eh? Una buena paella cuando huele y un arroz al horno y una fideuá y unas chuletas a la brasa, ¿eh? Con un poquito de aceite y patatitas, esto es publicidad subliminal, y patatitas no congeladas, ¿eh? Cortadas, ¿eh? Y puestas en aceitito, ¿eh? Qué cosa más buena. Por eso, como estáis esperando la chocolatada y comprar, ¿eh? Pues seremos breves. Vamos a dividir la expresión tan hermosa de Nosés en tres puntos. La primera es que nos vamos a preguntar si es así esto, que el niño nos es nacido, que el hijo nos es dado. Y esto lo vamos a defender rápidamente con un punto. ¿Es así? ¿Es así para ti? ¿Es así para nosotros? ¿Es realmente? Ese será el primer punto. El segundo será, ¿y si no fuera así, qué pasaría? Es decir, si tú no pudieses hacer el texto, un niño nos es, me es nacido, un hijo me es dado, si no fuese así, ¿qué pasaría? Y finalmente, si es así, ¿qué implica? Aunque luego cambiaré. Mejor es así y finalmente para quitaros la ansiedad del chocolate y poner otra ansiedad en vuestra alma, ¿qué pasaría si no es así? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. De hecho, es un hecho que mucha gente acepta teóricamente. Aunque hoy mucha gente pone el árbol y esta es una preciosidad, porque luego os acercáis y al mismo tiempo, publicidad subliminal, hay unos cofres de obra social y unos cofres de radio. O sea que si os acercáis y los veis, ya sabéis para qué están, ¿no? Pero acercaros al árbol porque veréis que esas tarjetitas tienen nombres. Y esos nombres significan personas por las que estamos orando a lo largo de los cultos de los jueves. O sea que, como lucecitas que queremos ser y que seáis, estas tarjetitas, buscar vuestro nombre, aunque paséis de largo de los cofres. Y es interesante recordar los cofres. Había dos chicas, que no se enfaden las señoras y las señoritas, que no tenían mucho conocimiento de la Navidad y se fueron a buscar al bosque un abeto. Y después de 3 horas recorriendo el bosque, una a la otra ya cansada, le dijo, mira, al primer abeto que veamos, nos lo llevamos a casa, aunque no tenga bombillitas. Unos lo pillaron enseguida y otros un poquito más tarde. Con facilidad celebramos la Navidad. La cantidad de publicidad que se nos da, la cantidad de luces que a pesar de cierta economía se levantan, ¿quién puede pasar desapercibida la Navidad? Pero la gente entiende lo que es la Navidad. La gente puede pensar, nos es nacido, nos es dado un hijo. Por eso digo que es muy importante reflexionar en la sencillez de estas 10 letras, pero la importancia que tiene. Por ejemplo, cuando hablamos de admirable, ¿es Jesús admirable para vosotros? ¿Es Jesús admirable para mí? Yo hoy puedo deciros que conozco muchos jóvenes, y como decía el que ya está con el Señor, Rafael, cuando con buen humor decía jóvenes y jóvenas, se anticipó a todo este conflicto que hay ahora lingüístico, jóvenes y jóvenas, jóvenes que tienen sus ídolos, su cantante favorito, su futbolista, su actor, su actriz. He visto muchas habitaciones de jóvenes con sus ídolos en grandes pósters, ¿verdad que algunos sabéis de qué estoy hablando? ¿Qué pocos tienen como un ídolo? Y no uso ídolo en relación a idolatría, sino a Jesús. Porque hoy hacemos cosas admirables de lo que no son. Cuando Isaías dice su nombre es admirable, es para que penséis por un momento, como he dicho, esto es así. ¿Es admirable realmente Jesús? ¿Es para ti admirable? ¿Es admirable su nacimiento? ¿Es admirable su adolescencia? ¿Es admirable Jesús como obrero trabajador? ¿Es admirable Jesús en la forma en que enseña? ¿Es admirable Jesús en la forma que personifica lo que enseña? ¿Es admirable Jesús en su muerte? ¿Es admirable Jesús en su sepultura? ¿Es admirable Jesús en su resurrección? ¿Es admirable Jesús en su ascensión a los cielos? ¿Es admirable Jesús en que está sentado en el trono para gobernar esperando a poner los enemigos por estrado de sus pies? ¿Es admirable el impacto que Jesús tuvo en la historia? ¿Es admirable la venida que vendrá el Señor? Por eso tenemos Adviento, llegando y para llegar, viniendo y venido. ¿Es admirable? Y para muchos, a veces dicen, bueno, un poquillo. ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así la vida de Jesús admirable para ti? ¿Te es más admirable que las cosas que a veces amamos de este mundo? ¿De los autores que más nos gusta leer? de las personas que más nos disgusta, que sirvan como paradigma de imitación y de conducta, es admirable. Esto es así. Una pregunta que Pilato le hizo a Jesús, y que la respuesta de Jesús sería el sumum de lo que pretendo deciros en esta mañana, Pilatos le dijo: ¿eres rey? Y Jesús contestó a esta pregunta, y veréis que la utilizo siendo tiempo del sufrimiento y el ataque hacia Jesús en aquel tiempo, pero que él da una respuesta que podríamos dar navideña. En el capítulo 18 del Evangelio de Juan, versículo 37, encontráis que cuando le pregunta: ¿eres rey? Y Jesús le responde, dentro del conocimiento que tiene de las 12 tablas de la ley, que son uno de los primeros códigos de la justicia del derecho romano, dice: tú lo has dicho. Y entonces dijo: yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Otro versículo: de sencillez no necesitamos un léxico griego, ni un diccionario, ni una enciclopedia para comprender la claridad de esta respuesta. Suponer que la pregunta que hiciéramos sobre Navidad es: ¿para qué vino Jesús? Y Jesús contesta esta respuesta: yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Este es mi reino y los que son de la verdad oyen mi voz. No sé si os dais cuenta la grandeza para qué ha venido Jesús. Jesús vino para afirmar que es rey. Es el rey, es el único rey. Un niño de aquí de Cataluña le preguntaban: ¿qué vas a escribir la carta a los reyes? Y contestó: que abdiquen. ¿Hasta qué punto le ha influenciado la psicología y la sociología que estamos viviendo? Ya se necesita que un niño responda a esto como respuesta, en lugar del típico juguete. ¿Cómo estamos siendo indoctrinados, verdad? Y yo no es que estoy defendiendo ahora nada, pero estoy dándome cuenta de una realidad educativa y social que me preocupa, ¿eh? Porque el niño ha perdido ya la ilusión. Claro, bien, no me puedo entretener más. Jesús vino y nació para afirmar que era rey. Jesús vino para anunciar y mostrar que el reino estaba funcionando y que él era este, el establecimiento de su reino era motivo principal de su vida. Yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad con la respuesta: ¿eres rey? Claro que sí, para esto he venido. Y naturalmente demuestra cuál es la naturaleza de su poder. ¿Cuál es la naturaleza del poder de Dios? Nosotros responderíamos cantando, y a lo mejor alguien se añade a mí, para que no se note mi, porque después de estar hablando una hora en la clase de escuela dominical, ya la voz, ya se me van los tonos bonitos y los tonos melodiosos. Así que me lo perdonáis, ¿verdad? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. ¿Cómo sigue? Oh, que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército. Aprobaos, aprobaos. Porque quería llegar ahí. La naturaleza del reino. Yo para esto he venido. Para mostrar que soy rey, para mostrar que mi reino está entre vosotros, para empezar esa obra anunciada por la profecía, desde aquellos reinos que caerían hasta que viniese el reino en un niño que destronaría el último reino que era el romano, pero no lo haría ni con espada ni con ejército. Yo para esto he venido, para dar, ¿qué? Tanques. para que en Eibar se abran a fábricas de armamento. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Así que nos está dando la naturaleza de ese reino y también la implicación, dar testimonio de la verdad, porque no hay tan grande Dios como Él, y Él consigue establecer su reino no con espada, ni con ejército. Y hablando de su reino, naturalmente nos indica la manera de desarrollar su reino, la manera de cómo sus súbditos, gloriosos súbditos, que no esclavos ni vasallos, sino conciudadanos, porque si somos hermanos y coherederos con Cristo, somos un súbdito de, súbditos de un rey que merece y es un privilegio tenerlo como rey. ¿Cómo sus súbditos desarrollarán el reino de Cristo? ¿Cómo? ¿Con espada? ¿Con ejército? ¿Con trifulca? Anunciando la verdad, predicando la verdad, enseñando la verdad, es decir, dando con nuestra vida una respuesta de la verdad en la que él cree, en la que creemos. Y finalmente, de esta sencilla respuesta de Jesús a Pilato, dice: y los que son, todo aquel que cree la verdad, oyen mi voz. Deja claro que tiene ciudadanos del reino, sí o sí. Claro, no sería difícil ser rey cuando no hay ciudadanos. Ya veis el niño este, ¿no? Si no hay ciudadanos, ¿de qué sirve ser rey? Los que son de la verdad, los elegidos de Dios, los protegidos de Dios, lo que en su plan de gracia soberana y misericordia, los que son, ellos oyen mi voz. Por eso no os extrañéis que para nosotros, cuando llega Navidad, nos podamos preguntar, nos podamos decir, un niño nos es nacido. ¿Y por qué te es nacido a ti, Roberto, un niño? ¿Por qué te es nacido? Porque Dios quiso en su gracia. Así de sencillo. Porque Dios quiso encarnarse para morir en la cruz, para salvarme a mí, por el plan soberano de Dios. Un niño nos es nacido. Ahora, fijaros por un momento las implicaciones, o sea, el segundo punto y el tercero más rápido. Las implicaciones. Si un niño me es nacido, un poquito yo también soy un niño nacido, es decir, por analogía, un niño me es nacido, yo soy un niño también nacido, nuevo nacimiento. Si no os volvierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que la connotación de un niño me es nacido, un niño nos es nacido, tiene implicaciones para mí. Yo tengo que ser también un niño que es nacido. Y si un hijo me es dado, yo soy también un hijo que es dado a Dios. Hay la reciprocidad. Dios encarna por y para su pueblo, por lo tanto su pueblo nace de nuevo, regenera para ser del reino. Si el Hijo de Dios nos es nacido, es para que por Él y en Él nosotros seamos hijos de gloria. Es sencillo. Esta es la auténtica Navidad. Poder decir, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Porque el niño que nació ya era antes el Hijo de Dios. Así que la Virgen María no es la madre de Dios. Es la mujer que Dios en su gracia soberana eligió como gran mujer, salva por la gracia de Dios también, para ser quien diese a la naturaleza del Dios que se encarna su humanidad. Si esto es así, ¿qué pasa entonces? A veces a mí me gusta, menos mal que tengo aquí a Raquel y a Marta y Paco, algunos de juventud acumulada, Carmencita, que recordamos himnos. ¿Recordáis este? Soy yo un soldado de Jesús, mi rey es el Señor. No temeré llevar la cruz, sufriendo por su amor. Y el coro, yo hablaré por mi Señor. ¿Os dais cuenta qué himnos eran aquellos? Eran himnos que invitaban a una reflexión. Soy yo un soldado de Jesús, pero no me quedo ahí. ¿Hablaré por él? Así que, si es así, que Dios se ha encarnado, que Dios se me ha dado, que Dios se nos ha dado, la pregunta que yo tengo que hacerme es así conmigo? ¿Soy un niño nacido porque Él nació por mí? ¿Soy un hijo de Dios porque Él, hijo de Dios, vino a dárseme a mí para que yo fuese de Él? Así que esos himnos me encantan, porque es una reflexión, me encantan y me asustan. Algunas veces suelo decir que a mí me preocupa cantar algunos himnos, porque claro, en el cielo, en la radio Bonanova, todavía no hemos registrado la iglesia cantando, pero tendremos que hacerlo alguna vez para también salir en el culto y decir, así canta, prepara para que cantemos un par de himnos de esos buenos que salgan en antena y que los escuchemos. Hay himnos que me preocupan cantar, porque en el cielo sí se registran. Y claro, si yo digo, sembraré la simiente preciosa y no siembro nunca, dulce oración, que del... Y me callo siempre. En el cielo miran el registro y dicen, este no cantaba, este cantaba y no lo hacía. Y naturalmente se nos acumula una deuda porque hemos cantado tantas veces confesando cosas que luego no cumplimos. ¿No es verdad? Por eso, si es así, que el niño me es nacido, el hijo me es dado, eso implica que yo me pregunte, ¿es así conmigo? Y si es así, mi responsabilidad es hacer fuerte mi vocación. Si es así, como un niño que nace, necesita crecer. Se lo preguntamos a Sofía y aún no responderá, pero es evidente que sus papás quieren que crezca. Y no digamos Jolie y Elvin. Abierto los ojos cuando hablo de Sofía y de Margarita, abren los ojos de una manera estupenda. Si soy niño, necesito crecer, necesito fortalecer, necesito progresar, necesito madurar. Porque un niño nos es nacido, pero no quiere quedarse como niño. Porque el Dios que se encarnó fue adolescente, fue joven, fue trabajador y fue un ejemplo. Que nadie tenga en poco vuestra juventud, sino que sed ejemplos. Y naturalmente, si reconocemos esto, hay que comprometernos con lo que esto significa. Si es así, que para mí Dios me es nacido, el Hijo de Dios me es dado, eso me implica un compromiso, y no un compromiso a medias. Suponer, a lo mejor algún generoso de la máxima potencia no está tan de acuerdo conmigo, que alguien, un acreedor, tiene un deudor que le debe 1.000 euros. Yo no sé cuántos debo, el banco lo sabe, me avisa unas notitas de cuando en cuando muy cariñosas. A ver si se pasa usted por aquí. Ya sé lo que significa, pásese usted por aquí, Pero tenéis un deudor que os debe 1.000 euros, Y vais y decís, oye, hermanito, que ya hace tiempo, es que lo tengo difícil. Bueno, pero tú reconoces que me debes 1.000 euros. Mira, si lo reconoces, de entrada yo me quedaré tranquilo. Bueno, sí, yo reconozco que te debo 300. No, hombre. Bueno, reconozco que te debo 400. ¿Creéis vosotros que el acreedor se queda tranquilo con que reconozca hasta 500? ¿Estáis aquí? ¿Y se queda tranquilo el acreedor? No, ¿por qué? ¿Eh? Sabe que no cobrará. No se queda tranquilo. Porque reconocer simplemente que se tiene una deuda hasta aquí, pero no reconocerla toda, pues el acreedor no está contento. Ahora, yo creo en la Navidad, pero no la creo del todo. Yo creo una parte de la Navidad porque me gusta. Me gusta la fiesta, la familia, me gusta el tiempo de comunión, me gusta la chocolatada, me gustan. Pero toda. El Dios que se encarnó, el niño que se nos dio, quiere nuestra respuesta total. Total. Y no a medias. Reconocer que esto es así. Y que por tanto, lo que pasa es que aceptarlo totalmente. Y el último punto. ¿Y si esto no es así? Y ahora ya personalizo. Si no te ha sido dado un niño, si no te ha sido dado un hijo, no tienes derecho a celebrar la Navidad. Así de sencillo. Pero esto, a fin de cuentas, no es nada muy importante. Pero si no reconoces que un niño te ha sido dado y un hijo te ha sido dado, estás perdido. Por mucha Navidad que celebres. Por mucha Navidad que celebres. Estás perdido. Perdido. Si Jesús no te es el niño dado, si Jesús no te es el hijo dado, es tiempo de que hagas una Navidad personal. Es tiempo que hagas tuyo el texto de Isaías. Y él es admirable, consejero, Dios Padre, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Me gustaría que algún rato de hoy buscarais, yo no soy muy amigo de los WhatsApps, ni de reenviar ni de nada, los leo evidentemente por respeto y cariño a las personas que lo envían, pero veréis que yo no mando muchos WhatsApps. Si algún día os olvidáis de la ofrenda, a lo mejor os mando alguno con intereses particulares. Hay ofrenda el domingo, ¿eh? Pero recomiendo que busquéis la vida del doctor Glenn Cunningham. Este personaje fue el que ilustró la base de la película Forrest Gump. Era un niño del estado de Kansas que tenía la responsabilidad, yo he visto iglesias así, sobre todo en Canadá, supongo que Rubén también, iglesias rurales que tienen la estufa de leña, bueno, ahora están muy avanzadas, pero entonces estufas de leña. Y este niño tenía el encargo de parte de la congregación de ir a abrir la estufa una o un par de horas antes del culto, para que cuando la membresía llegase, pues estuviese caldeada la iglesia de acuerdo al tiempo que la leña en la estufa pues había caldeado. La verdad, yo he estado en iglesias rurales de Canadá con la estufa de leña y hay un calorcito, pero precioso. Cuando vienes, que está en las estalagmitas de la nieve colgando en el tejado y todo blanco de nieve, os aseguro que es una delicia entrar. Uno de los domingos que este muchacho tuvo que ir a encender la estufa, hubo un accidente y la iglesia empezó a arder. Todo de madera y quedó tan maltrecho que se quemó la parte inferior de cintura para abajo. Sus piernas quedaron prácticamente con los huesos. Lo llevaron al hospital, El médico le decía a la madre, el niño estaba siendo atendido y le dijo, no sobrevivirá. Tiene prácticamente un 30% de su cuerpo, sus extremidades las tiene quemadas. No resistirá. El niño escuchaba esa conversación y en su corazón y en su mente dijo, sí viviré. Para no ser muy largo, su convicción de que viviría fue una sorpresa para los propios doctores. No entendían cómo se había recuperado hasta perder la peligrosidad de morir. En otra conversación, antes de que fuese enviado a casa, le dijeron, hay que asumirlo, este niño nunca, nunca caminará. Sus piernas no tienen ninguna fortaleza, la carne prácticamente ha desaparecido y aunque se reproduzca, la debilidad no le permitirá caminar. El niño lo entendió y se propuso de alguna manera resistir. Fue llevado a casa y en casa, pues masajes en las piernas, alimentación, pero siempre en cama. Pero el niño pensando, caminaré, caminaré. Uno de los días su madre lo sacó con una silla de ruedas al portal de la casa porque era un día luminoso. Y como siempre estaba acostado en la habitación, pues que viera un poco, que le diese el fresco. Sentado en la silla de ruedas vio ese amanecer tan precioso, ese sol, y en su mente, caminaré, caminaré. Se salió de la silla, cayó al suelo, pero arrastrando fue por la hierba con sus piernas a rastras, fue a la verja donde tenían el buzón de cartas en las típicas casas rurales de América. Intentó levantarse para ver si había algo en el buzón de cartas. Y como pudo, cogiéndose a la verja, empezó a caminar. Todos los días hacía ese camino. Ya hizo un sendero en la hierba hasta el buzón de cartas, hasta la verja y luego el regreso. Para terminar, Glenn Cunningham. En 1934 fue el hombre más veloz de América en los 100 metros libres. Se mentalizó caminar, caminar y caminar. Luego dijo correr de la casa a la escuela corriendo, de la escuela a la casa corriendo. ¿Verdad que ahora recordáis Forrest Gump? Tenía que correr, pero no ese correr fantasioso de correr todo el país. Se limitó, empezó de casa al colegio, del colegio a casa, luego de casa a la iglesia y de la iglesia al colegio. Y este hombre, por la Universidad de Kansas, se presentaba a las carreras. Ya os digo, fue el récord de todos los Estados Unidos, de la milla, como el hombre más veloz. No solamente eso, sino que terminó la carrera de médico y es, podéis buscarlo porque está en vídeo y está en la historia, el doctor Glenn Cunningham. El propósito, el ir adelante. Mirar, cuando hoy nuestro pastor nos invitaba a la Santa Cena y mencionaba que Belén y Calvario estaban unidos, no cabe duda que Jesús corrió esa carrera. Jesús la corrió por nosotros, para nosotros, porque aquello que el profeta Isaías dijo, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, estaba en el propósito eterno de Dios, estaba en la bondad de Dios, estaba en la misericordia de Dios y estaba llegar firme hacia el Calvario porque tenía un pueblo, porque tenía unos escogidos, porque tenía unos planes, porque tenía aquellos que por ser de la verdad entenderían lo que es la verdad. Gocémonos de la Navidad, porque podemos decir como creyentes, un niño Quiera Dios que lo podáis decir de todo corazón. Un niño me es nacido. Un hijo me es dado. Qué privilegio, Roberto, poner vuestro nombre. Porque de tal manera amó Dios al... Y en ese guión, poner vuestro nombre. Y veréis la unidad que hay entre Isaías y Juan. Porque de tal manera amó Dios al Roberto, Julián, José Luis, Rubén, damas, que ha dado a su hijo. ¿Veis lo que decía Isaías? Porque un niño, un hijo, nos es dado. Y nos ha dado ese hijo para que todos los que son de la verdad oigan su voz.